Bien, y nos encontramos en la sede de la revista Aquí, a quien, por cierto, le agradecemos que nos hayan cedido su espacio para entrevistar, como vamos a escuchar a continuación, a dos personajes muy populares. Hablamos de Manu Baqueiro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Y de Itziar Miranda, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, la primera pregunta sería, ¿qué nos proponéis en este libro de cocina que habéis venido a promocionar a Zaragoza?
Pues os proponemos recetas, al fin y al cabo las recetas del asturiano, que viene, intentamos pensar un poco en las recetas de siempre, recetas tradicionales, las recetas de puchero, las recetas de la abuela, las recetas de toda la vida, que yo creo que se ha perdido un poco y que con la excusa de que tenemos una taberna de época nos parecía que era una buena idea para recuperarlas.
Se trata de unas recetas de estilo tradicional, ¿se contrapone iniciar con la cocina moderna que está tan de moda últimamente?
Pues se complementan, ¿no? Que lo bonito de la cocina es eso, es el poder mezclar, es el poder hacer un día un plato de lo más sofisticado, pero no olvidar cómo se hacen unas buenas lentejas, que es lo más fácil del mundo, por otro lado, ¿no? Y sobre todo, volver y recuperar eso, como dice Manu, esos platos de puchero, esos platos de la pizarra del asturiano.
Sí, y yo creo que tienen un lugar común ambos tipos de cocinas, si es que hay ambos tipos de cocinas, que es la buena materia prima. Yo creo que hacer una lubina a la sal, que a mí es uno de los platos que más me gusta, que siempre lo cuento porque es el primer plato que cociné en mi vida, porque lo pesqué en Galicia, lo saqué y quería saber qué hacía yo con eso y me fui corriendo a mi padre y lo metí en el horno con sal. Una buena, o hacer una variante que te hagan en un buen restaurante moderno, gallego, de donde sea, que es un jurel medio crudo y tal, tú tienes que partir de un buen jurel o de una buena lubina y eso es innegable y eso, extrapolándolo a toda la cocina que hay aquí, partes de la base de que el secreto, aparte de tener una buena mano en los fogones, es contar con buena materia prima, que afortunadamente en este país la tenemos.
Vivimos, coincidiréis conmigo, en una época donde el alimento está al alcance de la mano de casi cualquiera, no de todo el mundo, desgraciadamente, pero sí que lo tenemos mucho más accesible que en la época que vosotros reflejáis en vuestra serie, en Amar en tiempos revueltos. Bueno, ¿esta escasez también condiciona el tipo de comida, el tipo de las recetas que habéis descrito?
Hombre, claro que sí. O sea, lo bonito también de la cocina de antes era que nuestras abuelas te hacían un cocido exquisito con las cuatro cosas que tenían en la nevera. Cogían exactamente, es. O croquetas, las albóndigas, que es una comida de aprovechamiento completamente, ¿no? Y a mí eso me fascina, siempre me ha fascinado de mi abuela que lo seguía haciendo e incluso de mi madre, que es que abres un nevera y dices, ay Dios mío, ¿yo qué cocinaría con lo que tiene? Y mi madre te saca tres platos y son exquisitos y a cuál más. Y también en este momento, que es un momento de crisis, pues qué mejor momento para recuperar la cocina tradicional, ¿no? Para que vayamos al mercado, compremos un buen pescado que tampoco son tan caros.
Sí, no, hombre, buen pescado.
Claro, y lo que dice Manu, exacto.
Hay unas lubinas estupendas que no tiene que ser.
Es que, claro,
y
sobre todo que te haces un plato exquisito, sano y en un momento. Y te puedes comprar un montón de borraja, estando en Aragón, ¿no? Vamos a hablar de la borraja. Y no te cuesta.
Qué rico, de aquí.
Y no te cuesta nada de dinero y te haces un plato exquisito con unas patatas y un buen aceite de oliva. Unos ajitos y ya está.
Bueno, hablando también de esa sobrealimentación, tiene como contrapartida que se está hablando ya de la obesidad como futura pandemia. Afectará a gran parte de la población. Ahora creo que lo hace al 15%. Bueno, vosotros también colaboráis en favor de este tema, en contra de la obesidad, porque creo que con cada receta hacéis un aporte nutricional.
Sí, hombre, hay recetas que es innegable que la mejor manera de no engordar con ella es no comerla. O sea, no vamos a negarlo. O sea, buscar una sugerencia nutricional para el cocido nos puede costar más que para otras. Sí que hay ciertos productos que permiten aligerarlo y sobre todo a la manera, en el momento de elaborarlo, de cocerlo, de freírlo. Pero yo creo que lo que yo animaría a la gente, aparte de seguir ciertas sugerencias, es que tenemos que, con perdón, mover más el culo. O sea, vivimos en una sociedad cada día más sedentaria, en la que nos movemos mucho menos que antes y que cualquier excusa, bueno, aparte del trabajo, que hay poco tiempo, pero yo creo que yo estoy ahora mismo con tres cosas a la vez y te aseguro que cuando puedo me voy a dar una vuelta a correr o hacer algo de deporte si puedes. Evidentemente ya, si hablamos de familias, de niños y demás, se complica todo. Pero yo creo que es saber encontrar el momento para cada receta. No te vas a tomar un cocido todos los días ni un cocido cada tres días, pero sí que te puedes tomar un cocido un día, hacer una lubinita bien ligerita otro día Y otro día tomarte una carne, yo qué sé, no sé, bueno, rabo de toro, es que a mí el rabo de toro me pierde.
Sí, verdad. Pero eso también hay sugerencia sí. nutricional con eso, ¿eh?
Porque también habéis recuperado métodos de conservación de antiguo, ¿no? Escabechados, alazones y todo eso.
Claro, sí. claro. Y sobre todo ahí ya no solo hemos tenido la suerte de estar súper bien acompañados en este libro por dos amigos, por Jorge y por José. Una estrella Michelin y otro que es un sabio, un historiador gastronómico, que es Jorge, y que nos han contado y nos contaban las historias de por qué surgieron cada receta, ¿no? Toda, lo bonito de la comida es que no solo la receta tiene su historia, la historia de por qué se hacía, ¿no? Como por ejemplo una empanada, pues era para que los pastores se la llevaran porque era muy transportable, ¿no? Y la podías rellenar de un montón de cosas que tenían un montón de proteínas, de calorías y de todo para aguantar el día. Sino que también nos remite a historias nuestras personales, eso es lo bueno de la cocina. Y sí, vamos.
Os habéis encontrado, por cierto, en vuestro proceso de buceo a lo largo de la historia de las recetas en España con un plato que antes se hiciera y que ahora pues prácticamente haya desaparecido, o os pongo en un compromiso.
No, yo estoy pensando que, claro, es que nosotros también ahora mismo vivimos en el Madrid antiguo de los ostres, en el que no se ha perdido ninguno de los platos, ni de los callos, ni del botillo incluso que puedes encontrar en sitios leoneses de Madrid. En muchos asturianos, ¿no? La taberna del asturiano se llama así porque vinieron muchos asturianos a Madrid, a,
todo el centro de Madrid
en la época.
Son sones gallegos y asturianos.
Sí, y no, yo creo que todos.
No sé,
todos sí, pero yo creo que todos,
hombre,
todos
cada
se
vez
hacen.
Hay menos ostras en escabeche.
Sí.
Las tomas más natural, pero.
O por ejemplo, estaba pensando el potaje de vigilia, ¿no? Pues ya la gente igual no toma tanto potaje. Nuestro potaje de vigilia lleva chorizo, evidentemente. No es un potaje de vigilia.
Somos poco religiosos,
como comprenderéis. Y nos hemos permitido el lujo, poniéndole el nombre de Pelayo, del padre de Marcelino, que es muy ateo, como que él le va a echar chorizo, nosotros lo queramos o no, ¿no? Algo que Manolita no permitiría. Pero que Iciar sí, y que Manu también, y que bueno, que igual sí que es un plato que se hacía más antes y que ahora se hace menos, pero porque bueno, se hacen otro tipo de potajes.
Yo creo que sí que es una manera de reivindicar esa cocina. Sí que es cierto que la gente joven igual está perdiendo alguno de estos platos. Yo creo que es una manera, una excusa estupenda para recuperarlos. Y creo que sí que es cierto, relacionándolo un poco con lo que hablabas tú de la obesidad, que cada vez se come peor y más rápido. Y bueno, ojalá que este libro sirva para recuperar esas recetas de siempre, que tomadas en su justa medida yo creo que son unos nutrientes estupendos.
También se podrá encontrar alguna receta para estas Navidades, ¿verdad, Cicía?
Hombre, claro, vamos, hay muchísimas. ¿73 en total? Sí, y para estas Navidades, pues mira, por ejemplo, el bacalao al pilpil,
sí,
que es un plato muy de Nochebuena, ¿no? Y Navidad, exacto.
No complicarse tanto la vida.
No, vamos, es nada, el bacalao con su salsita, moverlo y ya está, tener mucho cariño. Eso sí, el bacalao al pilpil hay que hacerlo con mucho cariño. Y luego, por supuesto, tenemos turrones, tenemos hojaldres, también navideños, almendrados, y tenemos el roscón de Reyes, entre otras muchas cosas.
Hay mucho dulce, pues, también.
Sí,
hay dulce, sí.
Bueno, pues por mi parte nada más, recordarle a los oyentes que este libro se llama La cocina de Manolita y Marcelino, ambos personajes ya lo saben de esta serie longeva, que corregidme si me equivoco, pero que está batiendo récords de número de capítulos y bueno, pues os deseo muchos éxitos con este libro, que la gente sepa que ya está en las librerías y también por supuesto muchos éxitos con la serie Amar en tiempos revueltos, que permitidme el apunte personal, os felicito a vosotros, a los guionistas, a los creadores de la serie, porque están, entre otras cosas, ayudando a recuperar muchas palabras, muchos refranes, mucho léxico que teníamos oxidado y que gracias a emisiones como la vuestra, bueno, pues están viendo otra vez de actualidad. Yo pienso que, por lo menos yo como espectador, agradezco este aporte al léxico español. Muchas gracias.
Pues muchas gracias. La verdad es que disfrutamos mucho con la serie, disfrutamos mucho haciendo época y hablando de una época que hay gente a la que parece ser que le incomoda hablar y yo creo que hay que ver los errores del pasado y cerrar heridas.
Gracias. Nada, a vosotros, un placer.